Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a recordar, Rosana, que aquí hicimos una vez unas primarias, un debate de primarias con Begoña Villacís, las primarias de Madrid.
Y Trabuquelli.
Y ¿sí? Trabuquelli. Y la verdad es que fue un debate extraordinario, de nivel, pero extraordinario. Ganó Villacís y ahí la tienen, que en las encuestas va a ser alcaldesa de Madrid, en las encuestas de Carmena. Bueno, ya veremos lo que pasa, pero en fin. Y empezó aquí. Y nosotros habíamos propuesto, había primarias en el PP, como ha llegado Casado y quiere devolver al PP a lo que fue, incluyendo las primarias, que es la parte que no tenía el PP, que no está nada mal. Bueno, pues invitamos a los dos candidatos.
A Carlos Velázquez, que está aquí con nosotros, y a Francisco Núñez, que es el otro precandidato.
Que no sabemos si se ha extraviado en la SER, que no ha querido competir con el señor
Velázquez. Hay que decir que muy educadamente no aceptaron la invitación de Radio y de Es la Mañana de Federico, entendiendo que aquí se iba a confrontar a las personas y no las ideas
oficial de Castilla-La Mancha. O sea, y como si las personas no tuvieran ideas. Este es un argumento arriólico.
Y sin embargo, desde el primer momento, la candidatura de Carlos Velázquez aceptó la invitación.
La acaba de nombrar Maruenda, ¿verdad, Cayetana? Lo acaba de nombrar presidente de Castilla-La Mancha, ya. Lo ha dicho, usted es el próximo. No, ya lo ha dicho. Tú eres el próximo presidente de Castilla-La Mancha. Y a lo que Carlos Velázquez ha dicho, sí.
Bueno, hay que esperar a mañana las primarias para ser el presidente del Partido
Popular. Imagínate que dijera, no lo voy a ser, pero estoy aquí de atrezo. A dar una vuelta.
Claro. Bueno, pero es verdad que hay urnas voladoras, que hay urnas que se esconden, que no aparecen, que hay ciertas dificultades en un acceso igualitario a la votación entre las candidaturas. Vamos, que usted no es el del aparato y el otro sí, y hay urnas del aparato.
Bueno, surgió una cuestión el otro día en el comité organizador del Congreso, a través de la cual aprobaron la creación de 12 nuevas urnas. Nosotros entendimos que crear 12 nuevas urnas, 12 nuevos lugares de votación a 60 y pocas horas de la votación, pues podía contravenir los derechos de la gente, de los afiliados, que se habían inscrito en tiempo y forma, que sabían dónde estaban esas urnas. Por lo tanto, presentamos un escrito, una reclamación, previa a la reclamación en vía judicial al comité organizador del Congreso, y ayer por la noche pues nos daban la razón y anulaban esas 12 urnas. Evidentemente nosotros...
Ah, o sea que anoche ganó usted esa batalla.
Sí, por supuesto. Bueno, la ganamos todos. La ganaron los afiliados de Castilla-La Mancha porque estamos garantizando que se vote con libertad y que todo el mundo tenga los mismos derechos. Eso es lo más importante, yo creo.
Bueno, pregunta y luego reparto juego y le metéis el dedo en el ojo, se lo pasáis por la espalda y tal y cual, lo que queráis. Pero aquí hemos vivido en el entorno, digamos, en el centro-derecha, estamos viviendo una situación tremenda, y es que solamente tres partidos, el que ha gobernado hasta hace unos meses, el Partido Popular, que ha gobernado casi tanto tiempo como el PSOE, Ciudadanos, que no ha gobernado nunca, pero es el partido más votado en Cataluña, y Vox, que es un partido que ahora ya aparece en todas las encuestas y que es una escisión del Partido Popular después de que en Bulgaria, capital Valencia, Mariano se pasara vía Gallardón al socialismo frenético, etcétera, a prisa. Hemos vivido el Congreso del Partido Popular, con la elección absolutamente sorprendente de Pablo Casado, que por cierto empezó su carrera en las primarias exactamente en el sitio donde está sentado usted ahora. Estuvo brillantísimo. Y hemos visto a un Pablo Casado que el primer mes estaba yendo a todos los fuegos. Ayer comentaba que los que no han conocido, porque son muy jóvenes, no han conocido al PP en la oposición, cuando ves a Aznar repartiendo estopa, dice, es que el PP era así. O sea, no le pasaba ni una a la izquierda. No respetaba ninguna superioridad de mano, porque no la tienen, y además porque no la respetaban, y como Aznar, Loyola de Palacio, Rato, Cascos, Aguirre, en fin, era la política. Eso cambió el Partido Popular. Llega Casado, y en el famoso Congreso, la todopoderosa vicepresidenta demuestra que no llegaría ni a ministra de Pedro Sánchez, con el abanico de lo comía y aquel discurso lamentable que dio, Y Casado, brillante, bueno, se lleva el Congreso por delante. Primer mes, en Alsasua con la Guardia Civil, en Vía Layetana con la Policía Nacional, en la línea con los vecinos de la línea, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es decir, Casado simbólicamente toma lo que sería la trinchera de oposición y, por supuesto, contra el golpe separatista catalán. Segundo mes, los lazos amarillos no hay que quitarlos, es decir, modula, diría alguno, es decir, cambia, dirían otros, y cambia de pronto el guión, no solo la letra, la música. Porque claro, la gente estaba Casado, sí señor, vuelve el PP, ahora los machacamos, y de pronto resulta que el malo es Ciudadanos y no el PSOE. Naturalmente, bueno, eso ha sido un jarro de agua fría para muchos. Sé que esto tiene que ver y no tiene que ver con los problemas en Castilla la Nueva. Yo, perdona, pero yo a Castilla la Mancha no la reconozco. Yo vivo al lado de la Alcarria, de Guadalajara, y eso no es la Mancha, ni ha sido nunca. Y como no, Guadalajara está Castilla, allí, es pues es Castilla la Nueva. Bien. Pero al final a usted le van a votar, si gana las primarias, en función de lo que el PP sea a nivel nacional, porque siempre en zonas donde el separatismo no tiene un partido fuerte que de alguna manera traiga, en Andalucía, en Castilla la Nueva, como en Castilla la Vieja, como en Extremadura, etcétera, el Partido Popular gana como Partido Popular, si tiene un buen candidato, pero además si el PP está bien. Entonces usted se encuentra en una situación curiosa, porque hace un mes cualquier candidato del PP hubiera sido favorito para ganar. Y en este momento ya tengo dudas. Y creo que no soy el único. Es decir, porque no sé exactamente si realmente Casado, una vez que lo absuelva del todo el Supremo, va a volver a lo que era el guión primitivo, recuperar la base del PP. El enemigo es el PSOE y Podemos, no Ciudadanos ni Vox, que son aliados naturales, etcétera. ¿O no? ¿O va a continuar en esta línea?
Yo estoy convencido, en estos 15 días de campaña que llevamos, pre-campaña y campaña, he tenido la oportunidad de hacer más de 5.000 kilómetros, recorrerme muchos municipios, ciudades y pequeños pueblos de Castilla-La Mancha, y ese espíritu se mantiene vivo, ese espíritu sigue vivo, ese espíritu del día 21 de julio. Quizá yo, si el día 21 de julio no hubiera estado en el Hotel Auditorium de Madrid, votando a Pablo Casado como presidente, aquel día que me reilusioné, igual que millones de españoles nos reilusionamos juntos, pues seguramente que no estaría hoy aquí, seguramente, pero ese espíritu sigue vivo, al menos en Castilla-La Mancha. Yo puedo dar fe porque lo he vivido, porque lo he ido recogiendo en este cuaderno, de todas las cosas que me han ido comentando, porque yo no voy contando mi proyecto personal, lo que quiere Carlos Velázquez para Castilla-La Mancha. Lo que quiero es ofrecer a todos los afiliados, porque quiero dar voz a todos los afiliados, porque entiendo que es la única manera de ganar las elecciones, les pido que me ayuden a construir un proyecto común, un proyecto en conjunto. Yo creo que ese espíritu sigue vivo y que tenemos un líder fuerte, un líder sólido, y en estos momentos, sin lugar a dudas, después de un congreso a 6 listas, que podía dar mucho miedo a muchas personas, tenemos un partido mejor preparado para ganar las elecciones, también en Castilla-La Mancha, estoy convencido.
A ver.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle cuáles son las principales diferencias entre usted y su rival, ideológicas, de fondo.
Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene que ser un partido que se construya de abajo arriba. Tiene que contar con todos los afiliados. Tiene que contar con la voz de los que estamos, de los que están, pero sobre todo los que quieren estar. Y yo quiero recuperar el orgullo de ser del Partido Popular y quiero recuperar a todas aquellas personas que en algún momento se sintieron parte de este gran proyecto y que por uno u otro motivo se han sentido desencantados. Seguro que conocemos gente.
¿Pero qué motivos, por ejemplo? ¿Y en qué medida su rival no representa eso? O sea, ¿hay alguna diferencia de sensibilidad, de ideología, de posicionamiento, de o es simplemente pues una persona representa, no sé, uno más joven, otro menos joven, no sé qué, no sé.
Bueno,
o uno es una corriente más bien facciones, que hay facciones en los partidos y unos son más de tal persona y otros son más de tal otra, ¿no?
Se supone que su rival es Cospedal.
Entonces yo quería saber cuál es el fondo del proyecto, ¿no?
Vamos a ver.
¿Cuál es la diferencia? Porque al final en las primarias uno va a decir yo soy esto y mi rival es otro.
Por eso queríamos que estuviera también el otro.
Por eso, pero como no está, pues vamos a intentar a ver si lo dice él.
Por eso yo lo que puedo hablar es de mi proyecto, ¿no? De nuestro proyecto, del proyecto que estamos construyendo en conjunto. Quizá una de las principales diferencias puede ser esa, que yo no voy contando, no voy echando el mitin por los pueblos. No voy tampoco hablando de lo malo que es Podemos y PSOE, porque eso la gente lo sabe, el castellano manchego es perfectamente consciente. Yo voy apuntando, y aquí este cuaderno de fe, pues lo que me dicen en Campo de Criptana, en Miguel Esteban, en Valmojado, en San Clemente, en Socuéllamos, en Pedro Muñoz, en todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha. Las diferencias ideológicas en nuestra región pues no son muchas. Castilla-La Mancha es una región conservadora, como soy yo. Yo soy un profundo convencido de que el liberalismo es bueno para generar oportunidades y también creo que el humanismo cristiano pues me representa perfectamente o me siento perfectamente representado porque me juego la vida por las personas, porque si no, no estaría aquí, porque entiendo la política como una vocación clara de servicio público, una vocación de entrega a los demás. Si no, le puedo asegurar que no estaré aquí. Yo tengo mi trabajo fuera de la política, yo empecé a trabajar en una entidad financiera en el año 2003.
No, lo claro, porque alguno puede pensar que es la Caja de Ingenieros la que pagó Villa Tinaja.
No, ni mucho
es
menos.
Es el BBVA y en la sección de riesgos y tal, yo me he estudiado su currículum y la verdad... es bastante solvente. Con que sea verdad la mitad, ya es mucho, o sea...
Ya es un gran avance.
Sí, porque bueno, el problema del currículum es que cómo se presentan. Pero vamos, que ha trabajado años y que está en excedencia ahora del BBVA, sí, es sí, así. Sí. Y FG no contrata a Zurupetos, eso es un hecho. Pero en fin, así quiero es, decir que es verdad, que tiene su carrera.
Estoy en excedencia desde el año 2011, que empecé a ser alcalde de Seseña, y eso me impidió obviamente compatibilizar las dos actividades. Pero es cierto, yo entiendo que la política o la actividad política en primera persona, lo que estoy haciendo ahora, lo que llevo haciendo desde el año 2011, cuando fui elegido alcalde, es una cuestión temporal porque exige mucho. Y además lo entiendo así porque creo que eso también nos permite dar el máximo en el tiempo que estamos en el servicio público. El otro día, lo decía, hacía 4 años de casado, celebraba mi 4º aniversario de casado, lamentablemente no lo celebré el día 20 de septiembre con mi mujer y con mi hija, lo celebré encantado, ojo, con los afiliados de Puerto Llano, en la sede del Partido Popular de Puerto Llano. Me hubiera gustado estar con mi mujer y con mi hija, pero ellas entienden que en este momento yo tenía que estar haciendo otra cosa. Ya tendré tiempo seguro de poder estar con ellas, y por las noches evidentemente estoy con ellas. Pero creo que está, y así lo he sentido yo desde el primer momento, desde el momento en que decidí dar el paso y estar en la política de manera activa, pues como un servicio a los demás, una entrega a los demás para tratar de mejorar lo que nos rodea.
A ver, yo quería preguntar, si tenemos un proyecto y tenemos ganas de cambiar y de arrancar como realmente ha hecho Pablo Casado, dio ese impulso cuando se arriesgó, cuando entró en unas primarias que en principio tenía perdidas, etcétera, y tuvo el coraje y la determinación de hacerlo, es porque algo ha ido rematadamente mal. Algo ha ido muy, muy mal aquí cuando el Partido Popular tenía en el año 2011 una mayoría absoluta, control absoluto sobre no sé cuántas autonomías, prácticamente muchísimas de ellas, y en este momento no solo está en la oposición, no solo tiene los resultados en los sondeos que tiene, sino que su espacio político se ha dividido en tres, y estamos como estamos. ¿Qué es lo que ha ido tan mal? ¿Y por qué esa incapacidad de autocrítica y de reacción dentro del Partido Popular? ¿Por qué no hubo contestación a Rajoy hasta que Rajoy se estrelló contra la pared?
Bueno, creo que la situación que le tocó gobernar a Mariano Rajoy fue extremadamente compleja, muy complicada, y quizá eso ya se ha hablado mucho, ¿no? Quizá
estuvimos... Sí, no nos ha convencido. Maruenda lleva 6 años intentando de convencerme y no lo ha conseguido. Pero...
La única persona que habló en el Partido Popular, que habló en alto y en contra de la línea que iba a estrellar al partido, como sucedió, está sentada en esta mesa, ¿eh?
Sí. Bueno, en cualquier caso, creo que este proceso de primaria sirve también para realizar autocrítica y para mejorar aquellas cosas que se están haciendo bien, potenciarlas y sobre todo corregir aquellas que no se han podido hacer del todo bien. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es una región muy grande, Castilla-La Nueva, como dice don Federico, es una región muy grande, formada por personas muy distintas, desde la gente de Guadalajara hasta la zona del campo de Montiel, en Ciudad Real, por ejemplo. Pues creo que es completamente necesario descentralizar la toma de decisiones. A mí no me gusta, pero no es una cuestión personal, que las decisiones que afectan a cada uno de los territorios se tomen en despachos en Toledo por pocas personas. No me gusta, pero no me gusta porque creo que hay muchas más probabilidades de equivocarse. Eso ha provocado también una desafección
del pueblo.
Yo soy natural de Toledo, pero bueno, eso
se nota,
me considero de
Seseña.
Porque
yo, como soy de pueblo, temo mucho más al cacique que a las decisiones que se toman en beneficio
de
todos.
Hay que escuchar, hay que saber escuchar a la gente que está en los pueblos. Sí, sí. Y tenemos una herramienta que son las juntas locales, que al final es la vida del partido en los pueblos. Y si las juntas locales
se dejan languidecer, para el partido estoy de acuerdo, sí. Pero luego en el poder, los repartos de cacicazgos son letales.
Estoy hablando del partido, efectivamente, sí, estoy hablando del partido en ese sentido, porque al final la materia prima de los partidos son sus personas, y en Castilla-La Mancha, como digo, es que hay gente muy distinta, porque es una región muy grande, es una región inmensa. Entonces, las decisiones que afecten a Ciudad Real o que afectan a los municipios ribereños en Guadalajara y en Cuenca, de Entrepeñas y Buendía, pues creo que hay que saber estar cerca de ellos, escucharlos, tomar nota de lo que nos dicen, qué es lo que yo estoy haciendo o lo que estoy tratando de hacer para construir este proyecto conjunto, este proyecto en común, y luego ponerlo en práctica. Creo que de esta manera seremos capaces de elaborar mejores programas, sí, y sobre todo de ganar las elecciones.
Yo insisto en las cuestiones ideológicas. Quiero decir, una cosa es la gestión dentro y saber lo que las inquietudes que tienen. Pero, por ejemplo, la postura dentro de lo que es el Partido Popular en Castilla-La Mancha o en Castilla-La Nueva. ¿Qué reacción se ha tenido frente a la actitud del partido o del gobierno de Rajoy?
En Cataluña.
En Cataluña. En el 155. ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué se hizo tarde? ¿Por qué se hizo mal? ¿Por qué se cedió? Ese tipo de actitudes, ¿qué posición cree usted que habría que haber tomado o cree que hay que tomar? Quiero decir, usted tendrá unas posiciones también claras sobre política nacional.
Sí, evidentemente. Yo, como cualquier castellano-manchego...
No, todavía no ha habido una autocrítica en todo lo que ha dicho.
Bueno, creo que la autocrítica es importante y se está haciendo de puertas para adentro. Eso es importante también.
El Partido Popular... votantes no nos podemos enterar. Yo no voy a poder votar al PP en las generales nunca porque no me entero de lo que se autocritican.
Yo estoy encantado que se considere votante don Federico.
En Madrid siempre he votado al PP y en lo nacional, después de Bulgaria, capital Valencia, no solamente dejé de votar a Mariano, sino que dije que era un desastre para España, como efectivamente lo ha sido.
Don Federico puede ser una de esas personas a las que tenemos que volver a encantar, que tenemos que volver a seducir para que vuelva a este gran proyecto, a esta gran familia del Partido Popular.
Pero ánimo. Pero contésteme al señor Terch. O sea, exactamente en lo de Cataluña, ¿cuál es su posición? ¿Qué tenía que haber hecho? Y sobre todo, ¿qué tenía que hacer ahora? Porque el otro día oí a Pablo Casado, en el momento, digamos, positivo, no negativo, decir que hay que aplicar un 155 de verdad. Y ayer, eso sí, haciendo melindres, al final apoyaron la enmienda de Toni Cantó, aunque no sé por qué, un señor Barrachina del PP, y dice, le voto a usted, pero me lo pone muy difícil. Cuando estaba el Bildu Tarra insultando a Toni Cantó para defender algo de lo que es responsable el Partido Popular, que es que los castellanohablantes en Valencia, y hay muchos que vienen de Albacete, muchos que vienen de Cuenca y que viven en Valencia o en Alicante, que no tienen derechos cívicos porque hablan español. Y eso es lo mismo que está pasando en Baleares y lo mismo que está pasando en Cataluña, lo que empieza a pasar en Aragón, lo que pasa en Navarra, en el País Vasco y en Galicia. Pero es que en el caso de La Mancha, porque ahí sí vienen de La Mancha, la gente que viene de Albacete, sobre todo, que hay muchísimos en Valencia, es que esa gente, resulta que como hablan español, son valencianos. No son valencianos, es decir, no son. Es como los de Ciudadanos de Cuenca, en Cataluña, los de Cuenca,
que están en Valencia.
Pero como pasa con el interior de Valencia, los de Requena, que son primos hermanos. Es que no tienen derecho a nada.
Yo no tengo ninguna duda de que las cosas se trataron de hacer seguro de la mejor manera posible. Es cierto, yo personalmente eché... en falta, pues una intervención activa en los medios de comunicación catalanes. Porque es fundamental. Eché en falta una intervención más activa en la educación, porque me parece una pieza fundamental. De hecho, dentro de las competencias a nivel autonómico, de la descentralización de competencias, de las cuestiones más importantes es la educación. La educación está transferida al 100%. El Ministerio tiene meras funciones de coordinación entre las comunidades autónomas. Por tanto, eso se ha hecho en falta. Pero se ha hecho autocrítica. De verdad, créanme que se ha hecho autocrítica dentro del Partido Popular. Y creo que se ha aprendido de los posibles errores cometidos y se está trabajando en la buena dirección. Yo estoy convencido
pues ayer, de que el ayer Partido no lo Popular... pareció en el Congreso.
Bueno, quizá ayer no lo pudiera parecer, pero estoy convencido de que en estos momentos Tenemos un Partido Popular y un líder nacional que habla sin complejos, que está tratando y lo está consiguiendo de reilusionar a millones de españoles y también a muchos catalanes que también se han podido sentir alejados del Partido Popular pues porque no hemos estado cerca de ellos. Pero lo sabemos, y en estos momentos todo eso se está corrigiendo. Y yo lo digo también como castellano manchego. Evidentemente, en Castilla-La Mancha no tenemos ese problema. Por suerte, y no lo tendremos nunca. Espero que no lo tengamos nunca. Pero creo, de verdad, sinceramente, créanme, que se ha hecho autocrítica y se están corrigiendo todas aquellas cuestiones que han afectado al partido y al interés electoral de los votantes de cara al Partido Popular.
Bueno, no me abuséis mucho, Cayetana, porque además Maruenda no ha preguntado nada. Estás haciendo como Ana Pastor con Falconetti, que le hizo una lidia de enfermera, tan lidia de enfermera que no le ha metido la muleta. O sea,
Federico, es que tú vas dando las palabras y yo soy educado y no
Luego yo un pequeño comentario.
Castilla-La Mancha es un lugar bastante peculiar, ¿no? Porque ha tenido presidentes socialistas que parecían del PP, que actuaban del PP. Yo no he visto hacer una genuflexión ante un cardenal arzobispo mejor que las que hacía Pepe Bono, sí. O mi buen amigo Barreda, historiador, miembro de una de las grandes familias de la aristocracia de Ciudad Real, pues todos ellos parecían del PP. Entonces, ¿cómo va usted a conseguir?
Lo que no parecía del PSOE es Cospedal, ¿eh?
No, del Cospedal no, tampoco, no. No, pero ellos tampoco lo parecían, ¿no? Y Cospedal tampoco tiene pinta de ser del PSOE, vamos, para nada, ¿no?
Es decir, en una cosa, en Betara es radio. ¿Ah? En eso sí han sido clavados.
Sí,
porque nunca jamás ni una emisora ni cosa parecida, toda clase de obstáculos.
Bueno, es que
esto ha sido igual. Y Bono, y Barreda, que es mucho más civilizado que Bono, que es un falso, mucho te quiero, perrico, pero pan poquico. Hablaba de los medios de comunicación, ¿qué medios de comunicación? Si el PP ha perseguido a los pocos medios de comunicación que hemos quedado de centro-derecha.
Pero Bono era listo, lo mismo que Barreda.
Y más ahora, malo que un dolor.
O sea, digo a la hora de decir una cosa y hacer la contraria, lo cual... Sí,
pero termine su pregunta, señor Maruenda.
Si me ha interrumpido usted, don Federico,
lo sé, perdone.
Sé que hacía muchos días que no me veía y tenía ganas de verme,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
Exacto. Entonces, más allá de las batallas internas, de si cospedalistas o no cospedalistas... ¿qué es la forma que tienen ustedes de poder recuperar el gobierno de Castilla-La Mancha? ¿Qué es lo que usted va a aportar para conseguir realmente, lo que le interesa a nuestros oyentes, ¿no?
Es decir, sí.
Eso de quítame tú que me pongo yo, pues está muy bien, pero ¿qué aporta? Es decir, ¿qué pues fuerza?
Para diferenciarme de ese Partido Socialista que pretende parecerse al Partido Popular, simplemente hay que decir que en estos momentos tenemos un gobierno de PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha. Es la primera comunidad autónoma donde ha entrado Podemos de manera activa, con un vicepresidente, con un consejero, con varios miembros, con amiguetes colocados, con asesores, muchos asesores. Colocados en el gobierno. Eso es importante, pero creo también con autenticidad, llevando el verdadero Partido Popular, porque efectivamente la gente en Castilla-La Mancha se siente más próxima al Partido Popular. Y fíjense, Bono hizo de la mentira su política, porque estuvo veintitantos años prácticamente gobernando diciendo que Castilla-La Mancha era mejor que cuando vivía Franco, porque tenía carreteras, porque tenía algún tren, porque se hacían colegios. Y la gente, pues bueno, pues en aquel momento llegó a creérsela, llegamos a creérnoslo, haciendo política con el tema del agua.
Que él era Franco.
Sí. Prácticamente. No,
la única cosa, decente que yo le he oído a Bono, lo demás es mentira, es un día que dijo, mi padre era falangista y yo no soy mejor que mi padre. Cosa de la que estoy seguro.
Es la cosa decente que le hemos
dicho. Y Barreda fue el presidente del peor socialismo, el socialismo del despilfarro, de la ruina económica y de cargarse las instituciones y la gestión pública. Pues bueno, Emiliano García Page en estos momentos tiene lo peor de Bono y lo peor de Barreda, porque sigue tratando de engañar a todos los ciudadanos. El otro día anunciaba una nueva ley, un nuevo anuncio, una nueva ley para el sector de la viticultura en Castilla-La Mancha, que es importantísimo. Bueno, pues a que en 3 años y medio de gobierno, yo soy diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha anunciado más de 20 leyes y no hemos tramitado ni una sola en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y lo peor de Barreda, porque sigue con el despilfarro. Ya está comenzando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a dejar de pagar a los proveedores. Ya ha dado la legislatura por terminada y está dejando de pagar.
Ya se creen catalanes, ¿dónde vamos a parar?
Entonces, este señor tiene lo peor de Bono, lo peor de Barreda, y encima está gobernando con Podemos. Cuando dijo nunca pactaré con Podemos.
Es verdad. Bueno,
cuando tuvo la oportunidad de coger el sillón, evidentemente, de lo dicho nada, y a pactar con Podemos. Eso al castellano manchego no le gusta. El castellano manchego quiere que le gobiernen seriamente. Y ya no se creen las mentiras de Bono, no les gusta el despilfarro de Barreda y quieren gente auténtica que defienda los intereses de Castilla-La Mancha. Decíamos antes el tema del agua. No al trasvase, no al trasvase. El otro día estaba con alcaldes de municipios ribereños, tanto de Cuenca como de Ciudad Real. Pues bien, ha sido llegar Pedro Sánchez al gobierno y se ha trasvasado una cantidad que nunca antes se había trasvasado. Dos trasvases en dos meses. 58 hectómetros cúbicos. Nunca se había trasvasado tanto agua en tan poco tiempo. Con un gobierno del PSOE y de Podemos en Castilla-La Mancha y con Pedro Sánchez, de aquella manera, en el gobierno nacional. La gente está cansada de las mentiras. Por lo tanto, creo que Castilla-La Mancha y los castellamanchegos se merecen un gobierno que ponga en el foco las necesidades de los castellamanchegos, que se deje de anuncios, que se deje de promesas y que de verdad trate de hacer de Castilla-La Mancha una tierra de oportunidades, una tierra de futuro, y que esos efectos frontera que conocemos en algunos sitios, porque sean beneficiosos para nosotros, no que sean perjudiciales, ¿no?
Vamos a ver, usted se tiene que ir, y yo lo sé.
Sí,
y
en tres minutos.
Me ha dicho Ros, pues vamos a ver. Yo les hubiera dado, si estuvieran los dos, un minuto a cada uno para que defendiera su programa. Pero solo le pido encarecidamente una cosa, que no me pida, que no me diga lo de abajo arriba, lo de la cosa y tal. ¿Qué es lo que usted, qué leyes fundamentales ahora en España, y hay varias, con carácter además de ley orgánica, cree usted, y si es presidente de Castilla-La Mancha, usted tiene poder? Es decir, por desgracia, el poder en España está repartido en 17 pedazos y en el partido tendría un poder, porque ahora el PP no tiene nada. Tiene lo que tiene, lo poco que tiene, porque Ciudadanos quiere. Pero salvo Galicia, La Rioja de casi no tiene nada. Ha perdido todo poder territorial, como decía Germán, en muy poco tiempo. Hay algunas leyes, empezando por la propia legislación fiscal, pero la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica, que son objeto de debate y desde luego en el ámbito del centro-derecha lo son desde siempre. Mariano llegó al poder diciendo que las iba a derogar y no las derogó. ¿Usted sería partidario de que si llega el PP al poder derogara tanto la ley de violencia de género como la ley de memoria histórica?
No tengo ninguna duda que habría que derogar la ley de memoria histórica, y con respecto a la ley de violencia de género le voy a decir que no la conozco en profundidad. Es cierto, estamos haciendo algunas cosas en las comunidades autónomas, también en Castilla-La Mancha, pero sí que no tengo ninguna duda de que habría que derogar la ley de la memoria histórica.
No, pero porque vamos a ver, no la ley de violencia de género no discrimina los testimonios según seas hombre o mujer. Eso lo entiende cualquiera y está en contra de lo que dice la Constitución, que todos somos iguales ante la ley con independencia del sexo. Esa es la cuestión de fondo.
Sí, pues no lo conozco en profundidad, por eso le me cuesta más trabajo entrar a fondo de esa cuestión. Pero sí que es cierto que la ley de memoria histórica y en Castilla-La Mancha es algo que ha empezado a levantar unas heridas que estaban completamente enterradas, que nadie se acordaba absolutamente de estos temas, que la transición en Castilla-La Mancha sentíamos que había servido. Y le está hablando un nieto de dos abuelos que lucharon en el bando republicano. Y estoy en el Partido Popular.
Bueno,
y a mucha honra, y estoy encantado.
Esto es una cosa que me toca las narices a mí, sinceramente, señor Velázquez. O sea, ¿sus otros dos abuelos no eran abuelos o qué? Pero qué manía de... Yo es que tuve un abuelo en el bando como Casado. No, un abuelo mío y los otros tres...
No, bueno, estaban ellas no lucharon en la guerra, lucharon ellos.
Bueno,
dos abuelos.
Hubo de todo.
Yo tenía dos abuelos y dos abuelas, no
bueno,
tenía
ya,
más.
Ya, bueno,
y
los dos...
Qué raro que es usted.
Claro, por eso, como sí, ha dicho, sí. que los otros...
Entonces... No, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿No tenían su opinión?
No.
En mi casa, mi madre era del bando republicano, sí. Y mi padre del nacional.
Lo digo porque eso, al menos en Castilla-La Mancha, y en lo que a mí respecta, estaba completamente olvidado, hasta el punto que las últimas elecciones que tuve
se ve obligado a decir que tiene abuelos republicanos. ¿Qué pasa? ¿Que si fueran nacionales no lo diría? No,
sí, también, por supuesto. Pero para dar normalidad al hecho de que en Castilla-La Mancha, o al menos la gente de mi generación, habíamos superado aquello.
¿Ustedes que lo habían superado?
No, a mí la ley de memoria histórica no va a afectar para nada, y creo, y a los castellamanchegos no les está afectando para nada. Es cierto que en algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista han tratado de hacer algunas cosas muy feas en cementerios. Y claro, la gente de los pueblos, independientemente de la ideología, se ha levantado contra eso. y han actuado en contra. Y al final, pues, ha habido algunos movimientos, algunas asociaciones que han tenido que salir corriendo de algunos municipios porque estaban haciendo algo que hacía mucho daño a la gente de los pueblos. Yo creo que en Castilla-La Mancha esa fase se superó. Y se superó para bien. Y la transición sirvió. Sirvió para cerrar muchas heridas. Yo estoy radicalmente en contra de que tengamos un gobierno que se esté dedicando a tratar de enfrentar a los españoles. Radicalmente en contra. Me parece de lo peor que se puede hacer desde la política, desde la cosa pública.
¿Usted no hubiera votado no a la exhumación de Franco, el Valle de los Caídos?
Bueno, pues yo creo que el Partido Popular tiene una posición muy clara al respecto. ¿Ah, y sí? Se opuso.
Se abstuvo. Yo sí, eso sí. No creo que sea una posición.
Sí.
Abstenerse es estar a favor o en contra. Eso es tener una posición. Abstenerse es no tener ninguna.
Sí, bueno, a veces no hacer nada es hacer algo. Usted lo sabe. A veces no hablar de una cosa.
Mariano Rajoy,
a veces no hablar de una cosa a conciencia hacer algo.
Sí, cuando estás en el poder sí, pero en la oposición.
Por lo tanto, claro, es que tenemos que ser conscientes de que tenemos un gobierno que lo único que está haciendo es tratar de poner cortinas de humo. Tratar de que se hable de aquello que los españoles no quieren que se hable. Tratar de ocuparse de las cosas que no preocupan a los españoles. Por lo tanto, creo que el Partido Popular tiene que estar a la altura de las circunstancias y no tiene que entrar en el juego de un gobierno que no gobierna. No tiene que entrar en el juego de un gobierno que trata de poner cortinas de humo continuamente. Y creo que el Partido Popular está en eso y está en lo que preocupa a los españoles. Y Pablo Casado lo está demostrando desde el minuto uno que llegó. Yo creo,
don Carlos, ¿cómo se llama su niña?
Sofía.
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 ¿Ve? Sabiduría. Sofía. Está muy bien. Y estará usted, bueno, ya le acaba de salir una sonrisa de candidato ganador. Si mañana tiene, tiene la misma cara que al nombrarle a la niña, pues eso es que ha ganado las primarias. Bueno, en todo caso, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Por hacer una entrevista de las de verdad, o sea, en fin, con las preguntas como tienen que ser, las preguntas que son incómodas. Porque para las cómodas ya tendrá usted las cortes cuando gane. Y si no gana, pues nada, mucho ánimo, porque en Seseña lo debe estar haciendo muy bien. Le ha votado casi el 60% de la población, que después de la égida socialista, que fue muy amplia y muy profunda como un pozo.
Pues, José, mira, un comentario. Al principio, pero no muy breve, muy breve. No, al no principio de de su intervención dijo que en los pueblos, etcétera, a la gente, a los militantes no les interesaba tanto hablar del PSOE y de Podemos. Y lo mejor que ha hecho usted hoy es cuando hablaba del PSOE y de Podemos. Con lo cual, yo creo que una buena, en fin, consejo, recomendación, si me puedo permitir algo así, es que cuando vaya a los mítines y se dirija a los militantes del Partido Popular, les hable del PSOE, de Podemos, de la izquierda, de la memoria histórica, de Cataluña, de todos los asuntos que a la gente sí le importa. Muchas veces de los partidos y las cúpulas se cree que a la gente no le importa lo que a la gente sí le importa. Que esto es, no solamente es si la carretera está bien arreglada, si asfaltada. Estos son los grandes asuntos.
A partir del día 8 de octubre, le puedo asegurar que no haré otra cosa. Pero es cierto que este proceso de primarias es un
para
proceso
ganar
fundamentalmente...
También, ¿eh? Para
sí,
ganar
por eso,
también.
Por eso, es un proceso fundamentalmente para construir un partido mejor.
Sí,
para
pero
tratar
Pablo,
de hacer autocrítica
Pablo Casado
y corregir.
ganó el Congreso porque le habló a la gente de estas cosas.
Sí, pero
no porque les dijo...
Es distinto a nivel nacional que a nivel autonómico. Pero bueno, en cualquier caso, el castellano-manchego...
Lo acepto.
Hábleles de los peligros que tenemos en este país, que
bueno,
son muchos.
En todo caso, ha estado muy bien, es un buen encajador, no ha sudado en ningún momento. Estas cosas hay que atenderlo.
Claro. Es muy joven, muy sonriente.
Bueno,
entonces,
joven.
Con el tiempo,
joven, exactamente. Sí. ¿Y cuándo van a por el segundo?
Pues ya, eso habrá, ¿no?, que hablar con mi mujer, querida Hilaria, que me estarás escuchando. Seguramente ya sabes el consejo, que es un consejo lo que acaba de dar don Federico.
No, es que alguien tiene que pagar las pensiones.
Está claro.
Y la tasa de reposición son dos.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí,
es
sí.
Que yo no votaría a nadie que no aportara algo.
De ahí para arriba.
Claro.
Para arriba.
Bueno, vamos a recomendar con la CEL.
Bueno, muchas
Federico.
Gracias, don Carlos.
Muchas gracias.
Mucha suerte.